del 12 hasta el 23. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su vida. Amén. Pues Señor, rogamos ahora que por medio de tu palabra sigas edificándonos, sigas mostrándonos tu verdad, sigas iluminando nuestras mentes y sigas cautivándonos, Señor. No queremos simplemente escuchar una explicación, sino queremos que aquello que tú nos digas transforme, siga transformando nuestra vida. Así que, Padre, dirige ahora a Eduardo en la predicación, dirige también arriba a Sara con los niños para que todos podamos comprender y entender mejor las implicaciones de este hecho tan glorioso. La resurrección del Señor Jesús. Así que dirígenos ahora, en el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos y hermanas. Es una alegría para mí poder compartir este tiempo de la predicación con vosotros en un día tan especial como es el día de la resurrección. Y me alegro también de que entre las visitas el pastor nos dé la bienvenida, porque eso ya significa que ya somos como de casa. Como la familia. Así que con esta confianza voy a dirigir a vosotros y compartir esto, pues, este acontecimiento que ha transformado la historia y que ha transformado la vida de muchas personas alrededor del mundo y generación tras generación. Me gustaría empezar diciendo que hace unos 3 años aproximadamente, en mayo del 2023, le propusieron a un famoso escritor español, Javier Cercas, ¿verdad? Catalán de Girona. No, algunos quizás le conocéis porque es bastante conocido en España. Javier Cercas le propusieron escribir un libro sobre el Papa en un viaje que el Papa iba a realizar próximamente a Mongolia. Le dijeron era algo inaudito, ¿no? Nadie nunca se había dado esa circunstancia. Pero es que además lo curioso también es que se lo pidieron a un escritor famoso, sí, pero un escritor ateo convencido y anticlerical, ¿sabéis? Entonces esto era muy chocante para el mismo autor, que en un principio se extrañó mucho, y dudando si aceptar o no, aunque reconociendo también que es algo muy especial, que era un privilegio el poder hacerlo, ya que no había precedente, pero él aceptó con una condición. ¿Sabéis qué condición? Dice, la condición que él puso es: escribía el libro, pero con la condición de tener la oportunidad de entrevistarse con el Papa y de preguntarle acerca de la resurrección de los muertos. Interesante, ¿verdad? Entonces le dijeron, bueno, no garantizamos, pero probablemente tendrá la oportunidad de preguntarle al Papa en todo el transcurso del viaje. El caso es que este libro, escrito o publicado en el año pasado, en el 2025, ha sido considerado el libro más importante de Europa del año 2025. ¿Sí? Además de haber cosechado también otros premios y sigue cosechando premios, ¿verdad? Es un libro que trata acerca precisamente de esto, de ese tema. Y todo el libro es un hilo acerca de esto que a él le intrigaba tanto, como es la resurrección de los muertos. Y nos llama la atención, ¿verdad? Que un ateo, no se considera ateo, que el anticlerical tuviese interés por este tema. Y todo el libro es una secuencia de entrevistas con cardenales, con misioneros, con monjas, con laicos, con el Papa, por supuesto, también tiene la oportunidad. Y bueno, cada uno de estos personajes, a lo largo del libro, le va dando una respuesta a cuál más interesante, ¿verdad? Pero la respuesta que le da el Papa, eso lo deja al final, y yo no voy a hacer aquí un spoiler, porque entonces ya no pierde la ilusión. Pero es un libro muy recomendable, sobre todo porque demuestra el interés que existe en el mundo, en las personas, acerca de lo que hay detrás, después de la muerte, ¿sabéis? Lo que hay, de hecho, es una de las cuestiones existenciales que más atormenta al ser humano. ¿Qué hay después de la muerte? Nadie da unas respuestas así convincentes, ¿verdad? Y siempre, bueno, la mayoría de las personas pues mantienen esta incertidumbre, y este también, juntamente con la incertidumbre, el temor a que llegue ese momento que a todos, tarde o temprano, nos va a llegar. Incluso el mismo autor, en entrevistas que le hacen acerca de su libro, él confiesa tener temor a la muerte, o sea, rechaza completamente, y porque no está preparado, no sabe aún, a pesar de que ha obtenido muchas respuestas, no lo sabe. Bueno, el caso es que vamos a reflexionar sobre lo que hay después de la muerte y la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. En este pasaje que hemos leído, pues Pablo nos explica no todo lo que nos gustaría saber, pero sí que es el pasaje, el capítulo de la Biblia que más ampliamente habla acerca de la resurrección de los muertos, ¿no? Me gustaría vincularlo también con lo que habló Eric la semana pasada acerca de la muerte, la humillación de Cristo, la crucifixión y la muerte, ¿no? Porque es verdad que es algo que muchas veces aparentemente no tiene sentido que un justo muera como murió Jesucristo. Sin embargo, es un hecho histórico que nadie cuestiona. O sea, la muerte de Jesús, la existencia, muerte, es algo que ya está más que documentado por la historia, y hoy en día nadie se atreve a cuestionar ese hecho, ¿no? Hay mucha evidencia. Pero en cuanto a la resurrección es algo que va unido a la muerte, ¿sabéis? Y que forma parte del plan redentor de Dios para la humanidad, y que no funciona independientemente, ni se puede prescindir de la muerte, de la resurrección a continuación de la muerte. Es algo que va unido. Así que es interesante conectarlo con la pasión y muerte de Jesús, pero el Evangelio no acaba ahí, sino que el Evangelio continúa con la resurrección. Y la resurrección de Jesús es un acontecimiento que introduce la nueva creación anunciada en la Escritura y garantiza la resurrección corporal de todos los que mueren habiendo creído en Cristo. Es un acontecimiento que introduce más que una nueva creación, una renovación de la creación que se anuncia en la Escritura, y eso es la garantía de que todos los que han creído en Cristo van a resucitar corporalmente también. Mirad, así como la muerte de Jesús es algo que no es incuestionable por las personas que serias y que estudian, es algo que nadie duda. El tema de la resurrección es una piedra de tropiezo para muchos, en aquel testimonio mismo. Podemos manejarnos un terreno común hablando de la vida de Jesucristo, de sus enseñanzas, de su muerte, etc. Pero cuando llegamos a la resurrección, esto es algo que cuesta más de creer. Y es algo que ocurría ahí en Corinto, ¿no? En Corinto tenían problemas con la resurrección de los muertos. Podían aceptar la resurrección de Jesús, pero la resurrección de los muertos, de los creyentes y de los no creyentes, esto era algo que les provocaba en algún círculo, ¿no? No todos, pero había un sector muy influyente, pues que esto le provocaba rechazo. Y estaban también, pues, sembrando desconfianza, pero también estaban tergiversando toda la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Jesús, ¿sabéis? En realidad, es un tema que cuesta de creer, que los muertos resuciten o que Cristo haya resucitado. Es algo, pues, que no se ha visto, no se ve, no se suele ver, ¿no?, de una manera frecuente. Pero me gustaría un poco en este primer punto, que es un acontecimiento increíble o difícil de creer, me gustaría que nos pusiésemos un poco en situación, ¿verdad? Los judíos estaban divididos en cuanto a la resurrección de los muertos. En un principio, en los primeros libros de la Biblia, no se habla nada de la resurrección de muertos. Es un tema, hay una doctrina, una enseñanza que está muy velada, no se menciona. Y en todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hay muy pocos pasajes en los que se percibe o se vislumbra la resurrección, ¿no? Por ejemplo, el hecho de Jonás, la historia de Jonás, pues es usada por Jesús para decir que ya estaba presentado, que el Mesías iba a morir y al tercer día resucitar. O también Job también dice: mi Redentor, yo sé que mi Redentor vive y que una vez deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, ¿no? Así que hay diferentes pasajes donde se nos hace ver, se nos vislumbra, pero no era una doctrina desarrollada. De tal manera que la idea de recompensa o castigo en cuanto al buen comportamiento o mal comportamiento, en cuanto a la fe o no la fe, pues no se reservaba para una vida futura, sino que los judíos contemplaban que en esta vida se resolvía lo que te tocaba. ¿Sabes? Si te habías portado bien, entonces serías prosperado en esta vida, y si te habías portado mal o no habías creído en Dios, pues entonces también en esta vida ibas a experimentar desgracias, enfermedades, muerte prematura, etc. Esto es importante, ¿sabéis? Porque es importante tener esta concepción, porque esto nos ayuda a entender cómo la desgracia, los problemas en el Antiguo Testamento se concebían como un castigo de Dios, porque esta vida era donde se recibía lo que debía, no en una vida futura. Esta concepción cambió a medida que Dios va aumentando la revelación. Y los profetas, algunos profetas ya como Daniel, pues ya hay algunos pasajes que sí que se vislumbra que va a haber una resurrección. Y me gustaría que me acompañaseis en ese pasaje donde parece muy evidente de que la vida no acaba aquí, sino que hay vida más allá de la muerte, ¿no? Y en Daniel 12, 1-2, empieza a aparecer de una manera más concreta la idea de resurrección. Dice, Daniel 12, 1-2, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este pasaje dio pie a algunos estudiosos, sobre todo en el siglo II, que se reunían en comunidad, en una comunidad que se llamaba los esenios, que estudiaban la Biblia, se retiraban para estudiar la Biblia, para orar, para llevar una vida santa y apartada de la corrupción y del pecado del mundo, pues ellos empezaron a desarrollar la idea de la resurrección. De tal manera que esto fue calando también en la mentalidad de los judíos, y en la época de Jesús prácticamente la mayoría de los judíos creían que había ya una resurrección después de la muerte, ¿sabéis? Así que Jesús vivió en esa época y muchos conocían. Ahora, algunos no, ¿sabéis? Algunos todavía, por ejemplo, los saduceos, un grupo religioso también con mucha influencia, ellos solamente creían en el Pentateuco, en los primeros libros de Moisés, y no, que ahí no se habla de resurrección, así que ellos no creían ni en ángeles ni en vida más allá de la muerte, así que había ahí un conflicto entre saduceos y fariseos, pues que Pablo en su momento fue muy hábil cuando fue interrogado en el Sanedrín del concilio, y creó ahí una discordia cuando en Hechos, a ver, ¿dónde fue? Hay varios pasajes donde Pablo habla acerca de eso, ¿no? Pero en Hechos dice, Hechos 26:8, también delante del rey Agripa, que era un gobernador judío, dice, por esta esperanza, Hechos 26:8, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Así que ya esta idea estaba bien aceptada, ¿no? Después también, en otro momento, dice, Hechos 23:7-8, dice, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así que lo que quiero decir con estos versículos es que el tema de la resurrección era algo polémico, no estaba tan definido ni era tan, no todo estaba unánime. Entre los judíos, que fueron los que primero recibieron el Evangelio, pero es que entre los gentiles también era una cosa bastante insólita y difícil de creer, ¿sabéis? Cuando el Evangelio llega a los gentiles, fuera de las fronteras de Israel, se encuentra con el mismo conflicto. Pues el Evangelio, la resurrección es inseparable del Evangelio. Así que Pablo está predicando el Evangelio, la muerte de Jesucristo, la vida, muerte, resurrección de Jesucristo como Mesías, pero sobre todo la resurrección. Porque sin la resurrección no está completa la predicación del Evangelio, ¿sabéis? Pero cuando va allí a Atenas y empieza a predicar el Evangelio, ¿verdad? Al Dios no conocido, a ese Dios que vosotros no conocéis, yo os predico. ¿Qué sucedió ahí en Atenas? ¿Sabéis? Pues en Atenas sucedió que cuando dice Hechos 17:32, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y desaparecieron. La mayoría no creyó, solamente alguno que otro, ¿verdad? Pero en la tradición griega, en la filosofía griega, tampoco se concebía. Tenían un concepto de la vida, pues que la vida acaba aquí, ¿verdad? No había una concepción del más allá. Ni la filosofía aristotélica, ni la epicúrea, ni la estoica, que eran los pensamientos o las escuelas filosóficas de aquella época, no concebían la vida después de la muerte. ¿Sabéis? Ni siquiera los platónicos, que eran los que más han influido en la historia hasta nuestros días. ¿Sabéis? Los platónicos consideraban, creían en la resurrección, en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del cuerpo. Porque para la mentalidad platónica, el cuerpo es la cárcel del alma, la materia es mala, y toda esta vida es esperar la liberación del alma. Por lo tanto, lo de que los muertos resucitan, que el cuerpo de los muertos resucitan, era algo que les costaba mucho creer. Y Corinto, no debemos olvidar que Corinto estaba en Grecia, y que todo este pensamiento griego, toda esta filosofía, pues estaba empapado en los ciudadanos de Corinto, y muchos se empezaron a convertir y a incorporarse en la iglesia. Así que podían aceptar la muerte sustitutoria de Jesús, pero lo de la resurrección de los muertos, esto era algo que no les cabía en la cabeza, ni mucho menos lo estaban cuestionando, poniendo en duda y confundiendo. Y Pablo, cuando escribe a los corintios, que primera de Corintios y segunda, pero sobre todo primera, está cometiendo problemas que surgían, ¿no? Pues problemas con el tema de los dones, los sacrificados, los ídolos, la inmoralidad, el matrimonio, todo esto, ¿no? El uso de los dones, pues comete también ahora en el capítulo 15 el tema de la resurrección, porque realmente estaba causando problemas, estaba causando conflicto y estaba desanimando a muchos. Y no era solamente Corinto que tenía este problema, sino que también vemos en otras epístolas, por ejemplo, cuando Pablo escribe a Tesalónica, había un conflicto, ¿vale? El caso es que no, cuando escribe a Timoteo, dice: Himeneo y Felito y Fileto se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea que el tema de la resurrección era polémico, tanto fuera de la iglesia para los no creyentes como dentro de la iglesia también para muchos que les costaba asimilar esta cuestión. Y aquí, bueno, de hecho, Jesús mismo había dado evidencias de que tenía poder sobre la muerte cuando en su ministerio terrenal pues había resucitado a Lázaro, había resucitado a la hija de Jairo, ¿no? Había resucitado al hijo de la viuda de Naín. O sea que era bastante evidente de que Jesús tenía poder, pero era algo que le costaba mucho asimilar a todos, y es algo que debemos entender por qué hoy en día a la gente le cuesta asimilar también este hecho, ¿sabéis? O sea, debemos empatizar y decir, realmente es algo increíble, es algo que cuesta de creer para las personas, sobre todo para los que no tienen fe. Si ya cuesta para los que tienen fe, para los que no tienen fe, es una piedra de tropiezo. Ahora, hemos de reconocer que aún para los que tenemos fe, hemos heredado ese concepto platónico de la vida y de la muerte, ¿sabéis? Y aunque no nos cuesta creer que vamos, o sea, que el alma va a resucitar, nos cuesta un poco más asimilar de que el cuerpo también va a resucitar. Así que es fácil decir, sí, sí, y muchos no se imaginan que cuando resucitemos vamos a resucitar en espíritu, ¿verdad? Pero que el espíritu es algo ahí flotando y un poco intangible, que no sabemos muy bien qué vamos a hacer. Pero la enseñanza de Pablo en este capítulo es que vamos a resucitar en cuerpo como resucitó Jesús. Un cuerpo transformado, un cuerpo tal como fue diseñado para la eternidad, ¿no? Un cuerpo que no se oxida, un cuerpo que no está afectado por el pecado, pero cuerpo, ¿sabes? Y el resto del capítulo da algunas pistas más acerca de cómo será ese cuerpo. Así que, a pesar de lo increíble que resulte la resurrección, no quiere decir que no sea un fenómeno explicable, como nos lo explica aquí Pablo, y tampoco es una excusa para que nosotros no sepamos argumentar nuestra fe en un tema tan trascendente y tan importante como es la resurrección. Es que no lo podemos separar de nuestro testimonio, ¿sabéis? No podemos hablar acerca de Jesús sin hablar de la resurrección. Y a veces por transigir o por un terreno común, pues prescindimos de este hecho, ¿no? pero hemos de ser también consecuentes con el Evangelio completo. Hablar de la resurrección, aunque sea algo que cueste. Bueno, así que vemos que es algo increíble, pero que ha sucedido, lo creemos, pero también es una verdad relevante, es algo muy importante. Pablo le recuerda en lo que han creído, ¿sabéis? Y en los primeros versículos de ese capítulo, del 3 al 8, les está repasando toda la es como una declaración de fe, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 personas y, por último, a mí, Pablo. Entonces, ahí está diciéndoles que cómo es que se están desviando, cómo es que están derivando tanto. Bueno, pues porque, precisamente por eso, porque les costaba asimilar eso. Dice, si Jesucristo no resucitó de los muertos, la predicación es inútil, es vano, es inútil la fe que ellos tienen, los testigos son unos mentirosos, los 500 testigos y los apóstoles sobre todo, el mismo Jesús también era un estafador y un mentiroso, así que todo esto tenía unas implicaciones, ¿sabéis? Y sobre todo la implicación más importante es que todavía estáis en vuestros pecados. Todavía no habéis sido redimidos, todavía no habéis sido salvos, todavía estáis condenados. Eso era lo más importante. Y ahora yo me pregunto también, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo de los muertos para nuestra salvación? ¿No podría haberse quedado el Evangelio con la muerte de Jesús? Expiatoria, sustitutoria, ya está, a fin de cuentas, ya se ha hecho, ¿no? El problema es el pecado y sus consecuencias. En la Biblia, el pecado separa a los seres humanos de Dios, ¿no? Y eso, pues, tiene consecuencia la muerte espiritual, pero también la muerte física. Es por esto que enfermamos, morimos, a consecuencia del pecado, ¿no? Para conciliar la humanidad con Dios y eliminar los efectos del pecado, era necesario un sacrificio perfecto. Y esto, el Antiguo Testamento lo enseña muy bien, y sobre todo en el Pentateuco. Un sacrificio perfecto. ¿Es sacrificio perfecto? Un sacrificio, es Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto, que muere en la cruz como sustitución por nosotros los pecadores. Así que toma sobre sí el pecado de la humanidad y paga lo que nosotros debíamos pagar. ¿Y por qué la resurrección es clave? Pues porque si Cristo hubiera muerto y hubiese permanecido en la tumba, ¿cómo sabemos que fue suficiente ese sacrificio? ¿Sabéis? ¿Cómo sabemos que realmente venció el pecado y la muerte? Pues la resurrección responde a esas dudas. Quiere decir que el sacrificio, la resurrección valida ese sacrificio, indica que la muerte de Cristo fue aceptada como suficiente para pagar el pecado de la humanidad. Demuestra también la victoria sobre la muerte. Si la muerte es una consecuencia del pecado, vencerla implica que el pecado ha sido completamente derrotado. Pero además también confirma la identidad de Cristo, porque cumplió todo lo que él dijo que iba a suceder y quién era. Así que Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Y es una verdad relevante, como también pone en Romanos 10:8-9, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que la fórmula salvífica no solamente implica creer en la muerte de Jesús, sino también en la resurrección y todo lo que eso conlleva. Es una verdad relevante para todos. Primeramente para los que no creen. Quizás hoy aquí hay alguien que todavía no haya creído en la resurrección o en la sequía de Cristo. Es relevante porque esa angustia que tiene, en cuanto, esa incertidumbre en cuanto al más allá, está resuelto en Cristo. ¿Sabéis? ¿Quién mejor para hablarnos de lo que hay después de la muerte? Alguien que haya venido de la muerte, Cristo. Y Cristo nos está enseñando de que hay vida y de que resucitaremos a un estado mejor de existencia. Que es relevante para los que no creen, pero también es relevante para los que creen, los que creemos, ¿sabéis? Porque es la base de vuestra fe y tiene también unas implicaciones, como una vida consagrada a Dios, cultivar nuestro espíritu juntamente con nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo lo cuidamos, porque es el único que tenemos y queremos que nos dure. Y a la que uno empieza a toser o estornudar o doler la cabeza, enseguida va al médico para cuidar el cuerpo, ¿verdad? Pues tendríamos que tener el mismo celo, el mismo interés por cuidar nuestro espíritu. Porque a fin de cuentas, el espíritu es lo que va a sobrevivir. Tendríamos que cultivar más el espíritu que el cuerpo, pero estamos en una sociedad donde el cuerpo es objeto de culto, ¿no? Ya en la época de Jesús, en el mundo griego, también el cuerpo era objeto de culto. Y parece como que, claro, el que no tiene ninguna esperanza de futuro, pues es lo que tiene. Lo cuida y lo hermosea lo máximo, ¿no? Pero al que sabe que este cuerpo se va a ir deteriorando irremisiblemente, ¿no? Por mucho que lo cuides y que un día va a dejar de existir, ¿no tendría más sentido cultivar el espíritu con mayor interés? Pienso que sí, ¿verdad? Pero a veces se nos pierde un poco esta perspectiva y no nos afecta tanto el saber que vamos a resucitar porque nuestra esperanza no es tan firme o tan no sé. Así que debemos también buscar por sanidad espiritual, ¿no? Y también perder nuestro temor a la muerte física, sabiendo que será un traspaso a una forma, a una mejor forma de existencia. ¿Sabéis? El autor, Javier Cerca, decía que tenía miedo a la muerte. No tenía esperanza de resurrección ni de vida eterna. Él dice, este viaje me ha transformado la vida, este libro me ha transformado. Dice, he pasado de ser ateo a agnóstico. ¿Sabéis? Dice, bueno, algo es ahora, ¿no? Y le decían en el Vaticano, uno de los... es muy interesante. Uno de los que entrevistaban en el Vaticano, el cardenal, no sé quién era, dice, por si acaso no te conviertas en los últimos 4 años, Javier, porque entonces no vas a vender un libro, conviértete después, ¿sabes? Pero que tiene más morbo, ¿no? En fin, bueno, pues esto es entre paréntesis, pero no tenía esperanza. Ahora, perder nuestro temor a la muerte física sabiendo que será un traspaso a una mejor forma de existencia. Podemos tener miedo al sufrimiento, al dolor, ¿no? Miedo a la dependencia, al ser una carga para los demás, porque todo esto también tiene sus lecciones espirituales profundas que Dios permite, ¿no? Podemos tener temor o tristeza a la separación de nuestros seres queridos o que se queden sin nosotros, ¿no? Pero al hecho de morir, la resurrección de Cristo en nosotros debe quitarnos el miedo a la muerte. Es una mejor forma de existencia, ¿no? No va a haber sufrimiento en nada. Por lo tanto, eso tendría que ser una esperanza firme. Y una pregunta, ya. ¿Vosotros creéis que Jesús, cuando estaba siendo también maltratado en la última semana, la semana de pasión, tenía esperanza de resurrección? Él conocía mejor que nadie las escrituras. Así que, por supuesto, que tenía esperanza de resurrección. Pero más que esperanza, ¿sabéis lo que tenía? Certeza de la resurrección. Porque él sabía que eso era necesario. Pero el saber, tener la certeza de que iba a resucitar, no le importó sufrir lo que hiciese falta. Por amor a nosotros, pero también porque sabía que iba a seguir estando con nosotros y a resucitar y venir y darnos, enviarnos el Espíritu para acompañarnos en este proceso de vida, que Él entiende muy bien lo que pasamos, porque lo ha pasado más que nosotros, pero por amor, pero también porque estaba seguro de que iba a resucitar y de que iba a ser el primero de la resurrección, el primero de muchos. Y en esa esperanza firme que debemos de tener, una esperanza firme que ha de ser la certeza, ¿sabéis? Si creemos en Cristo, que Cristo resucitó de los muertos, que vive hoy, que está entre nosotros, que es el que nos pastorea y que nos presenta delante de Dios, debemos tener la misma certeza que Él. Y si tenemos la misma certeza que Él, no deberíamos tener reparos en dar la vida por Él y por el reino de los cielos y por otros, porque a fin de cuentas nuestra vida le pertenece y puede disponer de nuestra vida como él la puso, ¿no? Así que indican que la resurrección de Cristo, estos versículos y este capítulo, que es el principio de una cosecha más amplia, es el primero. Pero es muy interesante, ¿sabéis?, que utilice Pablo aquí el tema de la cosecha, porque las primicias era la primera parte de la cosecha, pero también era un anticipo del resto de la cosecha. El resto de la cosecha es todo aquello que han creído. Así que al resucitar, hay después también una cosa muy interesante aquí en los últimos versículos que hemos leído, cuando aparece Adán. Compara a Adán con el primer hombre, con el segundo Adán, que es Cristo, ¿no? Bueno, pues aquí esa conexión que hace con el momento de la creación del universo y de la tierra y del ser humano nos conecta con una nueva, más que una nueva creación. El título que yo he puesto es inicio de una nueva creación, me he equivocado, tendría que decir la renovación de la creación. No es que se va a destruir todo y va a hacer algo completamente, sino que la creación va a ser renovada. Pues Jesús es el primer ser humano en esta reforma, ¿verdad?, auténtica, ya, sin pecado, de esta nueva, de esta primera creación que será perfeccionada. Jesús resucitó con un cuerpo físico, pero transformado, y no sujeto a la muerte ni a la corrupción, lo que anuncia la futura resurrección de los creyentes con cuerpos incorruptibles, aunque nos cueste de creer. ¿Nos reconoceremos o no nos reconoceremos? Pues bueno, Jesús al principio no lo reconocían, era cambiado un poco su fisonomía o su aspecto, no sé, pero después sí que le reconocían, ¿verdad? Así que la resurrección es la garantía de la renovación final del mundo. Y no solamente un evento pasado, sino que ya ha empezado a renovar. Esa renovación ya ha empezado en Cristo Jesús. Y nosotros nos hemos incorporado. Y aunque habla acerca de ahora ya estoy acabando, ¿no? Son media hora, así. Bueno, creo que es menos de lo que está acostumbrado. Pero muy interesante, porque aquí Pablo usa el tema de la semilla, la simiente, las primicias, y ya para ilustrar ese tema, ¿no? Y es que ahora, aunque Jesús ya ha resucitado y tiene ese primer hombre de la nueva creación, ahora somos semilla, ¿sabéis? El momento que aceptamos a Cristo, somos semilla. Nacemos de nuevo, pero todavía no. Digamos que hemos sido concebidos como una semilla y tenemos el potencial de una hermosa planta, pero todavía no somos una planta, somos semilla. Y hasta que no seamos enterrados, ¿sabéis? Hasta que no seamos enterrados, no surgirá lo que realmente somos y debemos ser, o hemos sido creados para ser. Así que ahora tenemos que tener paciencia, hemos sido concebidos, pero estamos siendo gestados en este mundo. Estamos, todas las cosas que están pasando, que las circunstancias que nos ocurren, nos están formando, nos están desarrollando. Y en el momento que nosotros morimos, físicamente, es como un segundo parto a una nueva forma de existencia. Entonces será ya algo muy, muy evidente. Así que, pues, la resurrección de Cristo es un fenómeno increíble, es verdad, hemos de reconocerlo, ¿no? Cuesta creer, pero es muy relevante y esperanzador, muy esperanzador. Solo alguien que ha vuelto de la muerte puede enseñarnos lo que hay después. Nos pierde el temor, nos hace perder el temor de la muerte, pero también nos estimula a invertir nuestra vida en la proclamación del Evangelio, porque sabemos que muchos se convierten, muchos nos hemos convertido, muchos hemos aceptado a Cristo, hemos, gracias a la muerte, y a la muerte de muchos que han dado su vida para la extensión del Evangelio. Así que un misionero del siglo pasado, Jim Elliot, que muchos quizás conocéis la historia, él decía, basándose en este versículo, todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Él decía, no es necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y él murió a los 28 años como misionero en Ecuador, predicando el Evangelio al pueblo Guaraní o algo así. ¿Vale? Así que tenemos ejemplos contemporáneos, ¿no?, que nos hablan acerca de que nuestra vida está en Dios, que Él dispone de nuestra vida y que, pues, que Él nos ayude a celebrar la resurrección de Cristo de los muertos con todas las implicaciones que esto tiene para nosotros y también para la extensión del Evangelio. Es un año de renovación para nosotros, para la Iglesia de Granova, pero Dios, que Jesús está vivo, está hoy aquí con vosotros, con todo lo que creemos. Así que en ese proceso de renovación Él nos acompaña, yo creo, y yo espero y oramos. Participaremos en la medida de lo posible, pues que será un proceso también de renovación que nos acerque también a celebrar con entusiasmo su resurrección también y a parecernos más también a Él. Pues Señor, bendiga, hermanos y hermanas.
Muchas gracias, Papa. Papa, bueno. Damos gracias por este mensaje que nos llena de esperanza, nos recuerda nuestra resurrección en idea, una resurrección no como fantasmas y espíritus, una resurrección completa, plena, donde disfrutaremos de Dios y de sus bendiciones completamente. Ahora vamos a darle las gracias al Señor, vamos a responder en oración a este mensaje que hemos escuchado, vamos a gozarnos en estas verdades y a la vez vamos a pedirle ayuda para lo que hemos escuchado, para entregar nuestra vida completamente a Dios, para vivir para su gloria, sabiendo que este cuerpo llegará un día donde será totalmente renovado. Así que, hermanos, con libertad podemos orar.